empresarial. Nuestro siguiente invitado, José Luis Ruiz, director magíster en finanzas y académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Además, importante mencionar, ex miembro de la Comisión Bravo. José Luis, buen día, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a leer el cheque inmediatamente. ¿Te parece?
Ok.
Ya. Hemos estado conversando la vez anterior que estuvimos con José Luis sobre el tema de pensiones. Y hay un factor, y quiero compartir con ustedes el siguiente texto que tiene que ver con el aumento, ¿no es cierto?, del 5%. La última misión del Fondo Monetario Internacional a Chile, esto fue en noviembre del año 2016, declara: para futuros pensionados se deben aumentar las tasas de contribución para las cuentas individuales. Para los actuales jubilados se debe aumentar la pensión mínima y los beneficios del pilar solidario. Explíquenos cuál es la mirada y qué significa esto, José B.
La mirada es que las pensiones que se están proyectando y que se reciben son bajas. Y por lo tanto significa que hay que introducir cambios estructurales en lo que contribuyen las personas. Y en este sentido el gobierno está analizando esta propuesta, básicamente ya hizo la propuesta y ahora están, se supone, redactando, de incrementar en 5 puntos porcentuales la contribución que se realiza al sistema, yendo un 3%, o sea, 3 puntos porcentuales de esto a las cuentas individuales y otro 2% al pago de algún tipo de beneficio cruzado, o sea, beneficio a los actuales pensionados, beneficio a las mujeres y beneficio a quienes de tu grupo etario lleguen con peor calidad de pensión en el futuro.
Hoy día, este desglose del 5% y que es con cargo al empleador, uno de los temas que se ha conversado es que esto va a ser gradual, por el impacto que esto también tendría, porque aquí hay muchas voces que se han ido levantando, José Luis, en que esto podría, por ejemplo, repercutir, sobre todo en la PYME, en dejar de contratar o de incluso llegar a despedir gente por este tema del 5%. Entonces, hay muchas miradas que yo creo se prestan a confusión y creo que sería bueno ir aclarando estos puntos, José Luis.
Sí. De hecho, en el mercado laboral uno espera que haya un ajuste, por eso que... Y un ajuste que se refleja en mayor desempleo, si es que tú subieras muy fuerte el tema de las contribuciones de cargo del empleador. Y en ese sentido, el gobierno propone que el ajuste sea gradual, cosa que la empresa y las instituciones se vayan adaptando en el tiempo. Ahora, esa mayor adaptación también va a generar algún grado de sustitución, o sea, y por lo tanto las empresas van a tener que necesitar que los trabajadores sean más productivos para absorber de mejor manera estos costos, y de alguna manera también se va a traducir a un mayor, básicamente, costo de los trabajadores, en el sentido que pese a que en el papel dice que va a ser pagado por los empleadores, en realidad a futuro, por principio económico, esto se va a traducir en un menor poder de negociación de incremento salarial. Entonces, de alguna manera igual se termina traspasando a los trabajadores, pese a que en el papel aparece que son los empleadores quienes lo pagan.
Ahora, se habla mucho también de, a raíz de este 5% del que estamos discutiendo, de que esto se va a transformar en un impuesto que va a terminar pagando el trabajador. ¿Qué hay de esa apreciación, José Luis?
Es que uno entiende por impuesto cuando uno hace la disociación entre que tú contribuyes y que no recibes un beneficio. Tú dices, esto es impositivo. Entonces, en este sentido, si de estos 5 puntos porcentuales que se incrementa, 3 van a tus cuentas, tú vas a ser el beneficiario directo de ese 3%. En cambio, el otro 2% va a ser asignado a actuales pensionados, por lo tanto, de alguna manera lo percibes como impuesto, va a ser destinado hacia las mujeres, que hay que entender todavía cómo va a ser ese mecanismo, pero si tú eres hombre también no te ves beneficiado de eso, y va a ser beneficiado a aquellos grupos que a la hora de pensionarse de tu tramo etario en el futuro tengan menor calidad de pensiones, van a recibir también parte de esta parte de, como por decirlo de alguna manera, un fondo más solidario. Por lo tanto, de esta manera puede terminar siendo 100% impuesto para ti en algunas condiciones ese 2% adicional, que es parte de ese 5%.
Ahora, al distribuirse y desgregarse este 5% en un 3 y un 2, muchos también se han alzado diciendo que el 5% completo debiera ir a la cuenta individual de cada persona.
Sí. Lo que pasa es que aquí uno vive en sociedad. Y el vivir en sociedad significa que tú te tienes que preocupar de alguna manera de aquel que por distintos motivos quedó más desprotegido de los avances de la sociedad. En ese sentido, uno quiere que todo avance en la sociedad, que haya una mejor distribución de los ingresos, y en ese sentido, una forma de introducir solidaridad debiera ser con impuestos generales, como lo hace, por ejemplo, el pilar solidario y las pensiones básicas que paga el gobierno. Pero en este sentido, el gobierno actual se topa con una coyuntura en la cual no tiene presupuesto para expandir fuertemente el gasto en pensiones. Y una manera de financiar esta mayor solidaridad dentro del sistema es con, básicamente, de alguna manera, un impuesto a las nóminas salariales. Y en este sentido, es básicamente ese el mecanismo que permite, de alguna manera, entonces, compensar a aquellos que quedaron más desprotegidos.
Hoy día, con esta discusión que se instaló, está claro, yo creo una de las conclusiones, de hecho lo leía en este artículo, déjame ver si encuentro el párrafo, claro, acá dice que el consenso de los expertos es que para mejorar las pensiones de todos los chilenos, y en especial de los grupos vulnerables y de la clase media, se requiere de mayores cotizaciones a las cuentas de los trabajadores y un mayor pilar solidario financiero con recursos del Estado.
Sí.
Esta conclusión, que parece tan simple, pareciera que al momento de ejecutarla es un poco más compleja, José Luis.
Es complejo, porque uno puede tener técnicamente muchas modificaciones paramétricas, pero después hay que implementarlas. Y por lo tanto, cuando uno dice, ok, aquí la gente, por ejemplo, con el grueso en Chile, está obteniendo menos del 40% de tasa de reemplazo. ¿Qué significa esto? Significa que la pensión que ellos reciben, en comparación a la remuneración de los últimos 10 años, es un 40% del salario de esos últimos 10 años. Eso es bajo para el promedio de las personas. Hay personas que han cotizado todo el tiempo y que sus empleadores, además, han hecho las cotizaciones, porque también hay otro problema en Chile, que hay personas que dicen, yo trabajé por muchos años, pero mi empleador no cotizó. Entonces, es importante que las personas también se preocupen de chequear que efectivamente sus empleadores estén haciendo las cotizaciones. Ahora, cualquiera de estas medidas que se está apuntando es mejorar el fondo a futuro para que la calidad de pensiones sea mejor. Pero eso significa que hay que hacer ajustes que son relevantes y que son dolorosos y costosos en el corto plazo.
Estamos hablando además, con lo que tú estás comentando, José Luis, y recuerden que estamos en conversación con José Luis Ramírez, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esto es a largo plazo. No es que los que se vayan a pensionar este año o el próximo año vayan a recibir el beneficio. Entonces eso también hay que dejarlo bastante claro, porque a veces también, y esto es culpa, yo diría responsabilidad, hablemos de responsabilidad, de los medios de comunicación, en donde no se informa como corresponde también a la gente, y a veces se crean expectativas que no son a corto plazo en este instante, José Luis.
Es que en el corto plazo, gran parte de ese 2% va a ir para los actuales pensionados.
¿A corto plazo cuánto tiempo crees tú cuando ya se implemente?
Apenas se implemente, el Estado va a empezar a recaudar y va a pagar. De hecho, gran parte de ese 2% va a ser para, al menos por lo que se ha escuchado, que el gobierno ha planteado, porque todavía no hay un informe técnico en detalle que diga cómo lo van a implementar. Pero lo que ellos han planteado, lo que ha dicho el ministro por prensa, es que gran parte en un inicio va a ser destinado a los actuales pensionados, los cuales ese pago debiera ir disminuyendo en el tiempo. Y por lo tanto significa que va a haber un mayor fondo de ese 2% para poder destinarlo hacia mujeres y hacia futuros cohorts de personas que se pensionen más adelante. Tal como tú bien planteas, esa es una vía. Otra vía es también subir básicamente las pensiones mínimas a través del pilar solidario que tiene el Estado, pero eso tiene costo. O sea, el actual pilar solidario cuesta 0,8% del PIB de Chile. Y si el Estado quiere echar mano a ese mecanismo, debiera gastar más recursos del presupuesto de la nación.
Hoy día estamos hablando de las personas que obviamente tienen un contrato, son dependientes, pero hay una brecha tremendamente interesante de destacar y incorporar a la conversación, que son los independientes, que no hay cotizaciones de por medio.
Claro.
Que es otro punto que no se aborda, por lo menos que yo no he escuchado abordar en la conversación.
Claro, lo que pasa es que muchas personas dicen, yo trabajé toda mi vida, pero claro, si trabajaron como independientes no tienen contribuciones formales en este sistema. Y por tanto no van a recibir pensiones por esa vía, sino que va a tener que aspirar a ver si reciben beneficio del pilar solidario. Es importante sumar a los trabajadores independientes, de hecho está aprobada la ley. Sin embargo, el mismo gobierno es el que ha aplazado la marcha, porque de alguna manera se impacta el mercado laboral y se impacta básicamente el incentivo al trabajo si es que tú haces que ellos coticen. Entonces, por una miopía, porque mirar el corto plazo, que esta gente tiene más ingresos disponibles, gasta más, la economía prende más, se lleva a que se pospone una decisión que es de más largo plazo, que es el financiamiento de las pensiones. El problema es que el largo plazo en algún momento llega. Esto, uno a veces dice, soy joven, me quedan 20, 30 años para pensionarme. puedo tomar decisiones más tardías. El tema es que con un sistema de capitalización como este, importa mucho el ahorrar temprano, porque eso obtiene un retorno de más largo plazo y también mayor equilibrio, en el sentido que voy a tener mayor fondo para generar una mejor pensión.
José Luis, hoy día, a la luz de muchos informes que se han emitido y se han conocido, la educación financiera en Chile está al debe. Sí. Parece que nos falta todavía por crecer ahí. Sí. ¿Qué nos podrías compartir en cuanto a este tema?
Es una medida muy positiva. O sea, de hecho, está demostrado que personas con mayor educación financiera toman mejores decisiones financieras y con ello generan mejores pensiones. Hay harta literatura académica y empírica que muestra esto. Ahora, en Chile hay que entender que las últimas encuestas muestran que el 50% de la gente entiende lo que lee. Si a esas personas le estás pidiendo que tengan educación financiera, a veces es como pedir mucho. Entonces, hay que ir avanzando, pero es una medida de muy largo aliento. Aquí hay un rol que deben cumplir en educar básicamente las AFP, que se han puesto, más, por decirlo de alguna manera, muy coloquial, las pilas en el último tiempo, pero por mucho tiempo no lo hicieron. El gobierno tampoco se preocupó de ir educando a la gente de qué significaba este sistema y que básicamente cómo se financiaba su pensión. Hoy en día las personas disponemos de nuestras AFP en las mismas páginas con información real o en la página de la Superintendencia de Pensiones, cuántas son nuestras pensiones proyectadas hacia adelante. Y por lo tanto significa que hay que educar a las personas a hacer que esto sea muy fácil de que ellos vean cuánto es la pensión que están proyectando, si es que siguen cotizando al mismo ritmo, y si no están conformes con esa pensión, debieran incrementar por la vía de un ahorro voluntario las pensiones. O si, por ejemplo, ellos dicen, bueno, con este nivel de pensión futura yo alcanzo, uno puede hacer como alguna especie de decisión entre corto o largo plazo. Pero y en ese sentido, debiera ser algo muy común de las personas, dado que este es el producto. No hay un gobierno que te entregue una pensión garantizada y, por lo tanto, debieran enseñar a las personas a preocuparse de su futuro.
Hoy día, un ejemplo claro con el tema de la APB. Esto tiene además hoy también para incentivar que las personas puedan, ¿no es cierto?, ahorrar en forma adicional para su futura pensión, tiene un incentivo tributario.
Sí, el incentivo tributario de la modalidad es un 15%, o sea, las personas colocan 100 y el gobierno adiciona 15 para que pueda incrementar ese monto como incentivo.
Eso explíquenos, por favor, José Luis. Sí. Este 15% que se incrementa, ¿es anual, acumulativo? ¿Cómo se va?
Es básicamente en la contribución. Y por cada contribución anual que las personas realizan, por sus contribuciones, si que optan por la modalidad A, ellos reciben 15 adicionales. Pero también hay personas que mantienen la modalidad antigua, que quedó como modalidad B, que se benefician de su tasa marginal de impuestos que ellos pagan a la renta. En este caso hay personas que están en el tope imponible, tienen un beneficio mucho más grande. O sea, hay personas que están pagando 35, 40% de tasa de impuesto a la renta, que ese es el beneficio que ellos están obteniendo adicional, básicamente, y todavía un poco más grande si uno lo calcula, básicamente de hacer contribuciones. Es decir, el APB tiene mecanismos tributarios y del gobierno para que básicamente las personas hagan más ahorro. El tema es que las personas no entienden mucho esto y lo ven como un beneficio muy diferido hasta que se pensionan. Entonces hay que cambiar un poco la mentalidad y en ese sentido la educación financiera es muy clave.
Es que tú aquí acabas de dar un ejemplo en que si hacemos una encuesta, yo creo que muchos no van a saber contestar. ¿Qué diferencia hay para yo tener el APB 1 y para tener el APB 2? ¿Tengo que tener un perfil, ciertas características para tomar uno u otro?
Primero que nada, al menos lo primero que está en esa decisión es que ya se tomó la persona la decisión de hacer más ahorro previsional. Exacto. Partimos y eso es muy positivo. Claro. Eso ya es lo más positivo y lo más difícil de ver en las personas, porque no el grueso de la población de Chile entiende que tiene que ahorrar para su vejez y en forma voluntaria menos todavía. El beneficio va por donde uno se beneficia más. O sea, si uno no tiene salario menor a en torno al 1,5 millones, esas personas tienen una tasa marginal más baja y por lo tanto les conviene básicamente la modalidad que le entrega 15 de cada 100.
Ya.
Pero personas que tienen una tasa de impuestos marginales superiores, esas personas les conviene la modalidad B, que puede llegar hasta básicamente ahorrarse un 40% de impuestos.
Estamos hablando, perdón, cuando hablas del 1,5 millones, ¿sueldo bruto?
Sueldo bruto.
Ya.
Claro. Habría que mirar bien el número para ser muy preciso, pero básicamente uno debe mirar cuál es la tasa de impuestos que está pagando y ahí ver si le conviene una u otra modalidad.
Esa asesoría, por ejemplo, que tú nos estás comentando, este ejemplo, la asesoría, ¿me la puede entregar la propia AFP?
Te la entrega. O sea, y de hecho, la AFP ha capacitado a sus agentes de venta, a sus mismos trabajadores a que hagan esto. La AFP entrega esta información en las cartolas. O sea, básicamente hay información, lo que pasa es que hay que enseñar a que la gente lea la información.
Claro, ese es el punto, y sí, que la sepa interpretar y además utilizar correctamente.
Sí, de hecho hoy en día uno de los desafíos que hay en el mundo es que tenemos mucha información por todos lados.
Así es.
El tema es cómo la procesamos, esa es la parte difícil. Oye, y simple.
A propósito de esto, me queda una duda con el asunto del 15%. Ese en el proceso, pongamos en este año 2017, yo he tenido un ahorro previsional voluntario.
Sí.
Ya. Llega diciembre, que se cumple el año, al término de año el Estado me abona ese 15% y cuando yo parto y sigo el próximo año, al final del año 2018, ¿me vuelve a incrementar sobre el total del 15%? ¿Cómo es ese ejercicio ahí?
Es por las contribuciones anuales que tú realizas.
Año a año.
Año a año. Si tú realizas,
es acumulativo, entonces.
Es que es acumulativo, claro, o sea, pero depende del flujo que tú hagas. Si tú haces 100, recibes 15. Uh-huh. Si haces 200, vas a recibir 30. O sea, es un 15% de los montos que tú estás contribuyendo.
Perfecto.
Y eso, pero eso solamente si es que no lo retiras y lo dejas para fines de pensión. Si tú ese dinero que es voluntario, por X motivo, una enfermedad, alguna necesidad financiera, tú lo sacas, ese beneficio lo pierdes. Entonces, básicamente, es un incentivo con una mirada de largo plazo.
Y para justamente el objetivo que se pretende, que es mejorar la pensión final.
La pensión,
final.
Sí.
Bien, ¿eh? Me quedan un montón de consultas, pero bueno, el tiempo, tú sabes, siempre nos alcanza.
Pasa rápido el tiempo.
Sí, demasiado rápido. Vamos a comprometer a José Luis para que nos siga, dependiendo su carga académica, sus tiempos, para que nos siga acompañando, porque creo que hay otras cosas interesantes que conversar, José Luis.
Sí, siempre quedan cosas pendientes. Muchas gracias.
Gracias a ti, que estés muy bien, ¿eh? José Luis Ruiz, director magíster en finanzas y académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Además, ex miembro de la Comisión Bravo. Esa tarea me queda pendiente, consultar cómo fue la experiencia de haber participado en la Comisión Bravo.
Okay.
Gracias a ustedes por la sintonía, gracias a ustedes que nos han seguido también a través del Facebook Live.